Lección número 22. Los jueces. Yahvé, bueno con su pueblo infiel. El libro de los jueces, que en la Biblia sigue al de Josué, está lleno de unas aventuras tan divertidas como sorprendentes. ¿Quiénes eran los jueces? Es lo que nos toca ver hoy. Cuando el pueblo de Israel quebrantaba la alianza y no cumplía los mandamientos recibidos de Dios, le venía el castigo. Se arrepentía el pueblo y Dios suscitaba un valiente, un héroe, que los libraba con sus hazañas. Hablemos hoy de los jueces. Oye, Javi, ¿qué piensas tú de las guerras a base de guerrillas?
Pues que resultan casi divertidas si la comparamos naturalmente con las guerras entre grandes naciones con ejércitos poderosos.
Para mí es mala toda guerra, aunque sea de guerrillas entre países pequeños, maldita guerra, sea de la clase que sea.
Bien, veo que toman mi pregunta muy en serio. Pero yo no iba a eso precisamente. Lo hacía como una introducción a la clase que hoy nos toca al estudiar uno de los libros más simpáticos de la Biblia, el de los jueces.
El que nos cuenta las aventuras de Sansón.
El mismo. ¿Ves cómo has caído en la pequeña trampa que te he puesto? ¿Tú llamarías guerra a aquellas travesuras de uno a quien hoy llamaríamos simplemente un guerrillero?
Y los jueces del pueblo, ¿se metían ellos mismos a hacer las guerras o a dirigir las guerrillas, si usted quiere?
No, Javi. Vamos a entendernos desde el principio sobre quiénes eran los jueces, ya que ellos son los que dan el título a este libro de la Biblia. La palabra juez no equivalía solamente al que administraba justicia en la tribu o en la ciudad, sino que equivalía a gobernante, a guía, a jefe. El juez hacía de todo.
¿Y en qué tiempo de la historia de Israel nos encontramos con los jueces?
El libro ocupa un tiempo de unos 150 años, desde Josué hasta que llegue la monarquía con Samuel y Saúl.
¿Y si hacían guerras, contra quiénes la hacían?
Contra los vecinos, por lo que vimos en la lección anterior sobre Josué, podríamos caer en un pequeño error. Aunque sobre las ciudades que conquistaba Israel pesaba el anatema, o sea, la destrucción total y la muerte de todos sus habitantes, no vayamos a pensar que eso pasó con todas, ni mucho menos.
Ciertamente esa era la impresión que dejaba el libro de la conquista, que se mataba a todos y se destruía a todos sin piedad.
No fueron eliminados todos los cananeos del interior del país, con los que hicieron muchos pactos, ni los filisteos de la costa, ni los moabitas o edomitas de la frontera oriental.
Tendría que ser una situación difícil para los israelitas, ¿no?
No tanto. Con los cananeos hicieron muchos pactos, como con los de Gabaón, Siquem. Aunque al tener que convivir con esos antiguos habitantes, venían naturalmente las rivalidades, los pleitos, las guerras.
Pero las tribus de Israel no formaban ya una sola nación.
Todavía no. Las diversas tribus de Israel tenían conciencia de pueblo, de nación, y aunque independientes cada una de las otras, se venían a sentir como federadas.
Y cuando llegaba una guerra con los pueblos vecinos, ¿qué hacían?
Esos conflictos no ocurrían con todas las tribus a la vez, sino que una vez eran con una y otras veces era con otra. y de hecho se ayudaban unas a otras cuando surgía algún problema bélico.
¿Todos los jueces fueron guerreros y se dedicaban a las armas?
Varios de los que cita este libro de la Biblia eran simples jefes de tribu, algo así como nuestros alcaldes, y no tuvieron problemas guerreros que solucionar.
O sea que había jueces que eran verdaderos hombres de paz.
Así era. El problema venía cuando surgía una guerra entre los diversos pueblos. Al presentarse el ataque de enemigos cananeos o filisteos, aparecía también uno de esos jueces descritos por la Biblia como héroe, guerrero, luchador carismático, que se ponía al frente de la tribu o de las tribus que se le unían y llevaba adelante hazañas sorprendentes.
De un libro como este de la Biblia, que no cuenta más que episodios guerreros, creo que podremos sacar muy poco para nuestra vida cristiana de hoy.
Qué equivocada que está Rosy al pensar así. Ya desde el inicio se observa el sentido que tiene en el libro cada una de las hazañas de los jueces. Siempre es el mismo pensamiento, con el mismo orden o proceso en tres estadios. Peca Israel haciéndose infiel a Yahvé. Viene Dios y castiga a los infieles que se le escapan. Arrepentidos de su pecado, claman a Yahvé y le piden socorro. Yahvé se conmueve, suscita un héroe libertador y otra vez a ser fieles a Dios. Esto es invariable en todos los casos. Lección: la fidelidad a Dios. ¿Te parece pequeña?
Por lo que yo sé, hay también algo que llama poderosamente la atención. Era la ayuda que se prestaban las tribus entre sí. Esto es magnífico para formar patria. Este libro de los jueces enseña magistralmente lo que es la fidelidad a Yahvé, el amor a los hermanos de la misma nación y el amor a la patria que construimos entre todos.
Bien, es muy cierto que esa idea de la patria se va formando en Israel, precisamente en torno a Yahvé. Esto es algo muy notable, que se nota a lo largo de todo el libro. Aunque el culto no estuviera todavía establecido y organizado en torno al templo, que vendrá mucho después.
Con un libro como este, nos pica la curiosidad desde el principio. ¿No podríamos citar algunos de los personajes más significativos?
Empezamos por Eú, que resulta divertido por demás. Israel estaba sometido a Moab y había que pagar el tributo al rey, que era un tributo altísimo. Eú y sus acompañantes se le presentan con toda ceremonia y son recibidos en el palacio con los honores debidos, porque venían forraditos de plata.
Si había plata entre medio, la cosa iría bien.
Entregado todo el dinero, Eú manda salir a todos sus acompañantes mientras dice misteriosamente al rey: tengo que comunicarte un secreto muy confidencial. Eglón, sentado pacíficamente en la galería tomando el fresco, le manda acercarse. ¿De qué se trata? Eú saca el puñal que esconde y de un golpe se lo hunde hasta la empuñadura en el vientre, y allí queda oculto entre tanta grasa que lo envuelve.
Ese juez fue astuto y valiente de verdad.
Y vino lo que tenía que venir. Eú sale sin ser notado y huye hasta su territorio y llama a rebato en toda la tribu: vengan, vengan todos a atacar a Moab, porque ha muerto su rey. Y Dios pone nuestras manos a nuestros enemigos.
¿Y otro caso?
Uno que te va a gustar. Débora era una profetisa que fungía de juez. Y vemos que también las mujeres saben hacer bien las cosas.
Espero que la aventura de una mujer sea sensacional.
La historia de siempre. Peca de nuevo Israel y otra vez la desgracia encima. 20 años sometidos al rey Yavin, cuyo ejército era mandado por Sísara. Barak tiene la orden de atacar a Sísara, pero no se atreve. Le faltaba valentía y sobre todo le faltaba confianza en Yahvé.
Y va a aparecer una mujer en este episodio. La mujer pintaba muy poco por aquel entonces en un ejército.
Se presenta entonces Débora a Barak. Le empuja a ser valiente, pero él, Barak, no se decide. Aunque al fin responde, no voy si tú no vas. Iré a la guerra si tú me acompañas. Débora entonces, mujer enérgica, no está para vacilaciones. Iré contigo, solo que después no será tuya la gloria de la campaña, sino que todo Israel sabrá que Yahvé habrá triunfado por manos de una mujer.
Ya está bien. Sísara quedó derrotado, asesinado miserablemente. Y Débora surgió como la heroína de Israel. ¿No fue así?
La Biblia trae a continuación el primoroso himno para celebrar la victoria, rico en ideas, que se resumen todas en una. Las victorias de Israel sobre sus enemigos son siempre victorias de Dios, esta vez por manos de una mujer.
Cuente alguna más que resultan interesantes.
Está la de Gedeón, que con 22.000 hombres ha de hacer frente a un ejército muy superior de Moab. Y Dios interviene de manera demasiado extraña. Manda primero un ángel que diga al juez, Yahvé contigo, valiente guerrero. Pero le dice Dios después, hay que reducir el ejército. De los 22.000 han de quedar solo 300.
¿Cómo es posible una orden así venida de Dios? Aquí Dios quiso hacer un milagro y nada más. Es un imposible que 300 soldados venzan a un ejército de muchos miles, a no ser que Gedeón hubiera contado entonces con una bomba atómica como Estados Unidos contra Japón.
Pues, aunque te cueste creerlo, así fue. Dios se mostró celoso e inflexible. Sí, solo esos 300, para que nadie diga después, mi propia mano me ha salvado. Y con aquellos 300 solamente, vino la victoria de Israel, victoria que fue solo de Dios.
Nos dirá algo de Sansón, ¿verdad?
Sansón no fue ni juez ni gobernante, sino un simple guerrillero, cuyas hazañas nos han llenado siempre la fantasía. Rosy, no nos hables de su astuta mujer Dalila, pero cuéntanos tú lo que recuerdes de Sansón.
Oh, muchas cosas que sé desde pequeña. Las mieses de todos los campos de los filisteos, quemadas por las 300 zorras que logró reunir y a cuyas colas ató teas encendidas y las soltó por todos los campos. Los 1.000 filisteos que mató con la quijada de un asno, como si fuera una espada afilada. Las puertas de las murallas de Gaza, que las arranca a medianoche, se las carga en las espaldas y las sube hasta la cima de la montaña. Y su muerte, cuando apretando las columnas donde lo habían amarrado sus enemigos, derriba el templo y mueren todos los hombres y mujeres que atestaban el edificio. Estas aventuras no las hemos olvidado nunca.
¿Podemos creer que estos hechos son verdaderamente históricos?
No lo dudemos. Aquellos recuerdos de las tribus parecen que fueron escritos muy pronto, quizá en el tiempo de la monarquía, que ya no estaba muy lejos. Aunque la redacción definitiva fue cuando el destierro de Babilonia. Y los autores sagrados supieron darnos el sentido teológico de aquellos hechos tan bonitos como portentosos.
Sentido teológico, dice. Entonces, las aventuras de los jueces no las ha conservado la Biblia con una intención muy marcada. Habrá de explicarse bien, padre.
La primera lección que nos enseñan es esta, bien repetida por la Biblia antes de narrar cualquier nueva aventura. Dios permite los castigos del pueblo cuando se aparta de su Dios, pero aunque haya pecado, queda la esperanza cuando se vuelve arrepentido a Dios, que siempre es bueno.
O sea, como siempre, Dios que hace triunfar su bondad. Veo que esta es una constante en toda la Biblia. Ya lo he repetido yo varias veces.
Eso es lo primero que enseña el libro de los jueces. Y después queda también muy clara otra idea. Dios quería la unión del pueblo para defenderse, para ayudarse, para mantenerse unidos, lo cual es un don de Dios. Este libro nos enseña que por la patria se hace también todo lo que se puede.
Y a nivel todavía más alto, ¿nos dice algo este libro de los jueces a los cristianos de hoy?
Aquí me gustaría que leyeras lo que dice la carta a los hebreos, porque llama mucho la atención. Los cristianos entrados en la iglesia, procedentes del judaísmo, estaban en grave peligro contra su fe. Y el autor de la carta, que iba bien guiado por el Espíritu Santo, le dice: no faltaría tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jepté. Estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas. En estas palabras hay mucha más intención de la que parece.
Se ve claro, fe en Dios. Fe aunque se haya pecado, porque Dios siempre rico en misericordia está muy por encima de nuestras culpas, con tal que la sepamos reconocer y apartarnos de ella, que era lo que hacía el pueblo cuando seguía a estos jefes aventureros que luchaban por Yahvé, el Dios de su pueblo.
Y no te olvides, Javi, al cristiano le pide Dios una lucha valiente contra el pecado, como nos dice en este párrafo que hemos leído de la carta a los hebreos.
Vaya enseñanza para nuestra vida.
Sí, una sociedad que se alejase de Jesús, Yahvé Salvador, se alejaría en realidad de su propia salvación. Cuanto más se acerque el mundo moderno a Jesús, más cercano tendrá su salvación en todos los sentidos.
Muy bien dicho todo. No olviden de esta lección. Primero, los jueces eran dirigentes en sus mismos clanes, en sus mismos grupos. Cuando el pueblo se había apartado culpablemente de Dios, venía el castigo. Aunque Dios, ante el pueblo arrepentido, se dejaba vencer siempre por su misericordia. Segundo, y entonces venía la victoria, conseguida siempre por esos héroes que Dios suscitaba en el pueblo para su salvación. Tercero, y no olvidemos que estos héroes, según la carta a los hebreos, son modelos nuestros en la lucha contra la infidelidad, contra la negación de Jesucristo, el Salvador que Dios nos envía.
¿Cómo gozábamos al oír contar las aventuras de los jueces en nuestra niñez? Contenían más lecciones divinas de lo que podíamos sospechar. ¿Seremos capaces ahora de adivinarlas y vivirlas?